Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, señoras y señores, saludos a ESPN Deportes y a los aficionados, por supuesto, y a todos los que ven el programa. Empezamos con el Atlético de Madrid y el Manchester, que empatan a un gol en el Wanda Metropolitano. Me parece que el Atlético jugó un buen partido, el Manchester le empata en la parte final, pero sobre todo destacar mucho el trabajo de Héctor Herrera, que jugó. Ayer parecía que no jugaba, me lo dijo este chico uruguayo Jorge Ramos, que sí iba a jugar. Efectivamente jugó en lugar de Coque, al final se decidió Simeone y jugó un muy buen partido Herrera, quizá el mejor partido que ha jugado en toda la temporada o en todas las temporadas que ha jugado con el Atlético de Madrid, que terminó empatando a uno con el Manchester. El Ajax terminó empatando a uno o a dos goles con el Benfica en el campo portugués. Saludos, David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, después de este par de empates, vamos a ver cómo finalmente se presentan los juegos de vuelta. No van a ser fáciles. Recuerden que los goles de visitante no cuentan en esta competencia en la Champions, así que no valen demasiado lo que hizo el Ajax y lo que hizo el Manchester United. No demasiado, pero obviamente tienen la ventaja de volver a su casa donde serán favoritos. Y en medio de la jornada de Champions, el Liverpool le gana 6-0 al Leeds United de Marcelo Bielsa y se coloca a solo 3 puntos del Manchester City en la cima de la Liga Premier inglesa. Así que Liverpool y el Manchester van a estar ocupados, José Ramón, entre ellos, al mismo tiempo en que están disputando la Champions, van a estar ocupaditos entre ellos por ver cómo se dirime la Liga inglesa, ¿no?
¿Pero era un partido pendiente o un partido ya de la fecha?
No, es un partido de la fecha, José Ramón.
No, unos partidos es un partido de la fecha.
Sí.
Entonces, bueno, el City, si gana, volverá a tomar su ventaja de 6 puntos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pero bueno, no, la noticia hoy es que Liverpool se mantiene por ahí a la persecución del Manchester City.
Está cerca, se ha acercado muchísimo Liverpool.
Sí, de acuerdo. Ha ido recortando un poco el terreno. Bueno, arrancamos con el Atlético de Madrid. ¿El empate lo acerca a la siguiente ronda, te parece, José Ramón?
Pues como jugó el Manchester United, que no apareció hasta el final, Cristiano Ronaldo desaparecido, enojado, pidiendo tarjetas todo el tiempo, muy bien marcado. Me parece que el Atlético de Madrid jugó mejor que el Manchester, llevó el peso del partido y metió un golazo Joao Félix a los 7 minutos, quizá muy temprano, para aguantar todo el partido con la ventaja, pero el portugués hizo un gol maravilloso, habiendo otros portugueses, estaba Bruno Fernández, estaba Cristiano Ronaldo en el campo, pero fue Joao Félix el que hizo el primer gol y después se mantuvo al estilo de Simeone, defendiendo bien, tratando de armar el segundo gol, buscando el segundo gol, y en esa búsqueda, cuando Renato Lodi se lesiona, que era el hombre clave por la punta izquierda, aprovecha muy bien el sueco Logan y marca el gol del empate. 1-1, que no le debe saber muy bien a Simeone y a su gente, un poco amargo, y más o menos aceptable al United, que su técnico es como invisible en la banca, no se mueve, no camina, está quieto todo el partido, pero bueno, así son los técnicos, a diferencia de Simeone, que es todo un enjambre de nervios, y va y viene, grita, llama a la atención de los jugadores, habla mucho.
Rangnick, sí. De acuerdo. Ahora,
pero bueno, ahora José eso, Ramón, me parece que es un buen resultado para ambos, se decide todo en el campo de Manchester United y vamos a ver qué pasa.
Sí, yo creo que finalmente este Manchester United no espanta a nadie, José Ramón, a pesar de que tiene a Cristiano Ronaldo, que ya también veo a muchas personas diciendo no es el mismo de antes, igual que lo que dicen de Messi, no es el mismo de antes. Bueno, ni José Ramón, ni yo, ni usted, ni nadie somos los mismos de antes. La ley de la vida va avanzando y la edad va mermando
sí, claro,
ciertas
claro
condiciones,
que va,
¿no?
Va avanzando,
entonces,
claro que va
este,
avanzando.
Yo creo que finalmente hoy Atlético Madrid hizo un buen partido, sobre todo el primer tiempo. Dejó en la banca, Cholo Simeone dejó a Rodrigo De Paul, a Luis Suárez y a Antoine Griezmann. Fíjate qué banca tenía el Atlético de Madrid,
no,
para
Coque,
comenzar
a
el
Coque
partido,
también.
¿no? A Coque también. Ahora, lo que hacían el francés con Dogbia y Herrera en medio campo fue fantástico. Los dos se repartieron
sí,
mucho el trabajo.
Sí, con Dogbia estuvo muy bien y Herrera estuvo muy bien. El mejor partido que ha jugado Herrera con Simeone como director técnico. El mejor partido. Deben ponerle un...
Ahora, me
deben
preguntan...
deben firmarlo Herrera ya.
De acuerdo. Sí, deben de, van a... Segura, ya hablaremos de Héctor Herrera en particular. Ahora, José Ramón, si me preguntan a mí, obviamente, y le preguntan al que sea, al Cholo Simeone, hubiera sido mejor llevarse una ventaja de un gol por cero, porque el Atlético
sí,
suele ser un equipo que se defiende bien, pero al final del día no hay nada escrito. El Atlético de Madrid tendrá que ir a ganar a Old Trafford y lo puede hacer, ¿eh? Tiene con qué hacerlo. No hay ningún problema.
O empatar y empatar, llevarlo a penaltis en el partido.
Sí, bueno. No, no, pero tiene que ganar para pasar a la siguiente ronda.
Ah, tiene
ya
que ganar.
Por
igual
tiempos
el
extras
United
o
también tiene, que ganar.
Sí, es verdad.
Ambos.
Bueno, a ver,
ambos,
José Ramón, hablabas de Héctor Herrera. ¿Te parece que el ayer te veía yo muy dubitativo sobre si tendría continuidad con el Atlético de Madrid? ¿Hoy lo ves renovando con el Atlético de Madrid?
Bueno, después del partido de hoy, donde le da la confianza el técnico Simeone Herrera, dejando en la banca a Coque, que es el titular supuestamente del mediocampo, y ante la ausencia de Yannick Carrasco, que es el hombre que penetra en los pases de Coque o de Herrera, y que está castigado 3 partidos, sancionado lamentablemente la figura del Atlético de Madrid. Pero bueno, me parece que Herrera dio un partido como para pensar seriamente en renovarle. El contrato se le acaba, no le han hablado todavía de renovación, por eso Herrera empieza a presionar un poco vía la MLS, pero dio un partido muy bueno, él y con Dogbia. Y yo creo que Simeone, si no hace ningún cambio, porque le ha fallado un poco De Paul, el argentino no ha sido el argentino que jugaba en Italia, no ha metido goles, no ha metido pases, es más marcador. Yo creo que Herrera podría renovar por lo menos un año más con el Atlético de Madrid.
Sí, hoy ha jugado para eso, ha jugado con un gran nivel, recuperando pelotas, estando en el sitio adecuado, al momento adecuado, filtrando pases, abriendo la cancha. Ha dado un partido, sobre todo un primer tiempo espectacular, lo amonestaron, aún así pudo mantenerse
sí,
en el
bajó
juego.
Bajó un poco el nivel, cuando
no
lo amonestaron,
fácil.
Bajó un poco el nivel,
sí,
porque
sí,
tuvo
sí.
Que cuidarse.
Normal, ¿no? Normal, tuvo que cuidarse. Ahora, José Ramón, yo sí creo que el futbolista mexicano tiene que aferrarse a, mientras más pueda, a la idea de jugar en ese nivel. Y miren ustedes en qué nivel juega Herrera. Herrera es uno de los máximos exponentes que ha tenido el fútbol mexicano en Europa en los últimos tiempos y juega en un equipo, yo quisiera decir de clase A, pero quizá muy pegado a clase A. El Atlético de Madrid ha sido un equipo muy competitivo en Europa, muy competitivo en España en los últimos tiempos y me parece
y muy
que Herrera
competitivo
juega
en
esa clase de equipos. También, también, por eso lo he dicho, en Europa y en España. Ahora, creo que tienen que soportar, ¿qué? ¿Las tentaciones o la seducción de la MLS, donde hay mucho dinero?
Sí.
¿O la seducción y tentaciones de Tigres?
Si el Atlético lo ofrece,
o de Rayados, José
le ofrece un buen contrato por arriba de lo que puede ofrecer Tigres o Rayados o la MLS, Herrera se queda en el Atlético de Madrid, está contento en el Atlético de Madrid. Él sufre cuando no juega.
De acuerdo.
Y bueno,
de acuerdo.
Yo creo que debe el Atlético de Madrid extenderle un contrato, ahora que se le acaba su contrato a Héctor Herrera. La actuación de hoy fue muy destacada. No sé si vaya a jugar en el campo del Manchester, en Old Trafford, pero si repite, seguramente repetirá una buena actuación porque está buscando su renovación urgente. Me parece que
bueno,
hay que felicitar a Herrera
JJ Macías,
del partido
Ramón,
que dio el día de hoy. Macías es muy
que,
diferente a lo que es
que
Herrera.
Europa.
Herrera quiere quedarse. Macías fue y lo regresaron.
Correcto, pero hay declaraciones de Macías con respecto al Guadalajara, escuchémoslo.
La afición es un mensaje de confianza, que crean en lo que estamos haciendo, que está habiendo muchos cambios y en lo personal igual, ¿no? Que confíen que voy a seguir aportando y tratar de aportar lo mejor de mí. Claro que nos vemos en Liguilla. No se dieron por X o Z los resultados, porque eso no está 100% en nuestras manos, pero ahora sí que vamos por el buen camino.
Bueno, va por buen camino el Guadalajara, dice JJ Macías. José Ramón, ¿te parece que va por buen camino?
No, va por un camino tortuoso, difícil, irregular, pero dice, no se dieron resultados porque no está en nuestras manos, pero vamos por buen camino. Está claro que está en los pies de los jugadores los resultados. El técnico pone la alineación, les dice cómo jugar y los jugadores son los que llevan a cabo la ejecución como la lleva cualquier equipo de fútbol. Me parece que ahora, los resultados efectivamente no se le dieron. Jugó muy bien el León, pudo haber ganado, pudo haber empatado y perdió.
Sí, de acuerdo. Pero tú hablas ahí de una palabra clave con Chivas: inconsistencia. Necesita mantener más consistencia en su fútbol. Pero a mí lo que me alienta, lo que me da esperanza es que por momentos este equipo ha jugado bien. Ha jugado bien. Sobre todo
el sábado, el sábado pasado jugó muy bien.
Sí, que era un equipo que lo podía probar más. Sí. Que tampoco el León atraviesa por sus mejores momentos, hay que decirlo, Ariel.
Correcto.
Jordan, como que estamos, no ha encontrado toda la fórmula para hacer funcionar a este equipo. Pero va a ser un candidato al título el León. Y las Chivas compitieron. Ahora necesitan más constancia, más regularidad. Y necesitan que Macías se incorpore de lleno y vuelva a ser aquel gran jugador que prometía ser. Claro.
Y que haga goles.
Me parece que José Ramón, unos 6, 7, 8 goles de Macías meten a Chivas en la liguilla.
Si el Guadalajara tuviera Macías en gran momento y está 1-0 arriba, yo te aseguro que gana el partido 2-0 porque Macías aparece en el área. Sin embargo, no está en su mejor momento o no regresó en su mejor momento y tendrá que tomar ritmo con el Guadalajara.
Sí, y yo creo que el mayor reto, más allá de la cuestión física, que todavía no se le ve plenamente, el mayor reto estará en la parte mental, porque él sabe que le fue
pero
mal
él,
en
él es Getafe, fuerte, él es fuerte mentalmente, española. ¿No?
Esperemos, esperemos. Y esperemos que el Guadalajara lo ayuden en Chivas.
Lo rodeen. Que no lo hagan a un lado
por el simple hecho, puede hacer un buen trabajo con hecho, él, ¿no?
Que no lo hagan a un lado por el simple hecho de que no le fue bien en España, que lo maltraten, porque los vestidores son muy duros a veces. Y Macías, que es inteligente, es un chico inteligente, acepte que no le fue bien en España, pero que probó y que ahora regresó a Guadalajara para intentar ayudar a Guadalajara.
Claro, para intentar ayudar a Chivas, triunfar en Chivas y volver a tratar de lograr un sueño europeo.
Ojalá.
Porque es un jugador que tiene muchísimas, muchísimas cualidades. Yo creo que el Guadalajara, Macías dice que van por buen camino, yo creo que van por un camino, no sé si es bueno todavía, van por el camino porque finalmente el equipo está jugando algo y por momentos muestra alguna
de sus bondades. Pero van por un camino lleno de piedras también, ¿eh? No le ha ido muy bien al Guadalajara. No gana en casa, mientras el Guadalajara no gana en casa, la situación se le complica mucho. Si ganara en casa,
bueno, vamos a la pausa, José
una gran
Ramón.
Parte andada. Bueno, vamos pues
correcto, a la pausa. Regresamos con Manu Martín, ¿te parece bien para hablar de la Champions? No hay problema con Manu porque hoy no jugó el Real Madrid. No le va a pegar al Madrid, no te preocupes, José Ramón.
Desde España, Manu, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo.
Muy bien.
Bienvenido.
Siempre que estoy con vosotros estoy bien, porque como sabéis que me gusta discutir con Faitelson, no tengo fin.
No,
ah,
yo
bueno,
no sé.
No sigas discutiendo de lo que estaban discutiendo. De eso no.
Es el tema
vamos
Real
a discutir.
Cuando hay tema del Real
Madrid, discutir de la Champions, del Atlético de Madrid, del Ajax, que es un equipo como infravalorado, ¿no? Y que juega muy bien al fútbol. O como el Manchester
pero
United
ver,
y Cristiano,
Ramón.
¿No?
A ver,
José Simeone, si hay algo que reprocharle hoy.
Yo te quiero preguntar a ti y a Manu, ¿realmente podemos justificar al Cholo Simeone cuando comienza el partido con Griezmann, con De Paul y con Luis Suárez en la banca?
Absolutamente, porque bueno, si te das cuenta de cómo ha preparado y ha trabajado este partido y la intensidad que le ha puesto el equipo, ¿para qué querías a De Paul, que no está siendo nada regular, cuando tienes a dos tipos como Kondogbia y Herrera, que se entienden perfectamente en el centro del campo? Todo hay que decirlo, provocado por la lesión de Coque, que no podía estar porque confía mucho en el capitán, el Cholo. Y más allá de nombres, yo creo que hemos visto el Atlético de Madrid que quiere el Cholo, y el Cholo no está para tener un Ferrari, el Cholo está para tener un pequeño cochecillo que le mete mucha intensidad y eso es lo que consigue.
Tiene jugadores,
sí,
Manu,
sí, sí. Todo lo, todo lo que tú quieras, pero el estilo del Cholo es el estilo que hoy los 11 que había en cancha han puesto. No el estilo de jugadores que sí son muy válidos, son muy valiosos a nivel mundial, pero que a la hora de la verdad no se adaptan a lo que les pide el Cholo. Hoy ha planteado el partido perfectamente con esa alineación, con esa línea de 4 y de 5 según le convenía, con dos contenedores en el centro del campo como Condovia, que protegía a Herrera, y Herrera podía jugar con un tipo como Correa, que yo creo que está infravalorado, y Joao Félix, que parece que hoy sí estaba enchufado, que era el único que me daba dudas cuando he visto la alineación, pero fíjate qué bien protegidas estaban las bandas. Y un dato, solo al descanso, en el entretiempo, el Atlético de Madrid ya había corrido 5 kilómetros más que todos los jugadores del Manchester United. Eso es el Atlético de Madrid, y así es como ganó la Liga el año pasado y llegó a finales de Champions, y había dado 150 pases menos. Es decir, el estilo Cholo, no necesitas dar pases, contienes y sales a la contra, contienes y le metes velocidad y contienes y vas al cruce con toda la intensidad. Es lo que ha hecho el Atlético de Madrid, ser fiel al estilo cholista. Pues no, así, me hace falta ni a Griezmann,
ey, así no
ni
va a
nadie
ser,
más.
Así no va a ser campeón de Europa, Manu, te lo advierto.
Bueno,
así
una no pregunta, Manu, una Manu. Final la perdió en el 93 y otra en la tanda de penales.
Así es. Manu, una pregunta. ¿Qué te pareció la actuación del mexicano Herrera, que jugó al lado de Condovia?
Pues te voy a decir la verdad.
Es muy buen jugador también.
Pero ha estado de los mejores partidos que le hemos visto a Herrera. Yo creo que Herrera lo malo que tuvo fue el COVID por un lado, los problemas familiares en México, y eso le hicieron desaparecer. La llegada de jugadores como De Paul, que arrancó muy bien, y yo para mí era de lo mejor que tenía el Atlético de Madrid, pero que se ha ido diluyendo, le cerraron muchísimas puertas en el centro del campo del Atlético de Madrid. Hoy ha estado sublime y está haciendo lo que le pide el Cholo, aprovecha las oportunidades que te doy. Y hoy, sinceramente, y no es porque la audiencia sea mexicana y estemos hablando en ESPN, sinceramente, y objetivamente, el
pues
Héctor Herrera, el mexicano,
selección,
ha sido de los mejores del partido.
Cuando viene con la selección defrauda, aquí con la selección no ha tenido el mismo nivel que ha mostrado hoy.
Manu, porque no está teniendo el ritmo de partidos este año.
¿Por qué no tiene los compañeros que tiene el Atlético así de fácil?
También, eso
yo
es una realidad, José Ramón. También.
Manu, Herrera se ha quejado de que no lo han llamado para renovar el contrato, que ya termina su contrato. ¿Tú crees que estas actuaciones le pueden dar una renovación a Herrera de un año más con el Atlético de Madrid?
No tiene razón para quejarse, en primer lugar, porque el Atlético de Madrid va a vivir un final de temporada incierto. Yo ya lo he contado varias veces en ESPN, el Atlético de Madrid está como el Real Madrid el año pasado. Vamos a ver cómo acaba la temporada, pero si no acaba bien, nadie va a echar al Cholo, pero todos están deseando que el Cholo se vaya. El Cholo ya tiene ofertas y ya ha dado con dos grandes clubes en Europa. Yo he dado incluso los nombres, uno de ellos es el Inter. El otro es el Paris Saint-Germain, pero no tiene pinta de que se vaya a ir a Francia. Esto es lo que va a marcar el futuro. La reunión que hubo el viernes pasado entre Miguel Ángel Gilmarín, Andrea Berta y el Cholo Simeone, lo que dejaron claro es: nos olvidamos ahora mismo de todo, de renovaciones, de continuidad, de futuro, y centramos el tiro en entrar en Champions. Si el Atlético de Madrid no entrara en Champions la próxima temporada, el descalabro económico sería tal que habría que hacer una renovación mayor de la que ya quieren hacer de plantilla. Con lo cual, mucho me temo que por las prestaciones que ha dado Héctor Herrera esta temporada, no porque no lo merezca por el partido de hoy, sino por el cómputo global, va a tener que esperar y no va a ser de los primeros en la fila para saber su futuro en el Atlético de Madrid.
Además, el Cholo es uno de los técnicos mejor pagados de España, ¿no?
El mejor pagado del mundo, José Ramón. El mejor pagado
ahora,
del mundo.
Ahora, el Atlético de Madrid para entrar a Champions tiene que hacerlo vía la Liga, ¿no?
Bueno, obviamente.
Sí, obviamente, ¿no? Sí, porque obviamente, no va a ser campeón de la Champions,
este Atlético,
¿no? A menos que sea campeón de la Champions.
Claro, pero fíjate, estamos en octavos, le ha tocado el Manchester United. Veo muy equilibrada la eliminatoria para la vuelta, por lo que han mostrado hoy los dos equipos, y porque se juega en Old Trafford. Fijaros, ya no hay gol en campo contrario, el 0-0 inicial ya le da el pase al Atlético. O sea, mejor dicho, iríamos a la prueba.
Ahora, yo lo que sí creo que hay la sensación, Manu... Manu, hay la sensación, José Ramón, de que ese equipo puede jugar diferente por los elementos que tiene.
Que no. Puede jugar diferente con otro entrenador. No puede jugar diferente con el Cholo Simeone.
Por eso, perfecto.
Pero ¿quién es el que está dirigiendo al Atlético? El Cholo Simeone. Ese es el problema que ha tenido este año el Cholo, y de ahí que no hay mala relación, como se está diciendo, pero no hay sintonía con el director deportivo, con Andrea Berta. ¿Por qué? Porque Andrea Berta le está trayendo... Mira, el ejemplo más simple lo poníamos el otro día en Fútbol Center. el Atlético, un campeón del mundo de rallies no es un buen piloto para un Fórmula 1, no va a ser campeón del mundo de Fórmula 1 y viceversa.
No, no,
si tú al Cholo, que es campeón del mundo de rallies, le das un Fórmula 1, no te garantiza que vaya a ser campeón. El Cholo tiene que tener su estilo de jugador, su jugador que está con él, saber trabajar con el Cholo y la intensidad que le pide. No necesita estrellas. Y este año y el pasado ya le empezaron a traer estrellas para jugar de otra manera.
¿Qué te pareció, Manu, Cristiano Ronaldo?
Poco, muy poco. Sabéis que yo defiendo a Cristiano a muerte, pero ya está entrando en una fase en su carrera donde poco. Y además, ya no solo por él, sino por el poco acompañamiento que tuvo del centro del campo del Manchester United, de Rashford, de Jadon Sancho. No se le ha visto mucho, se le ha visto irritado porque no le llegaban balones. Ha tenido una falta que le ha mandado a las nubes. Muy, muy poco de Cristiano Ronaldo.
Bueno, también es normal.
Dime,
¿no?,
una cosa.
Las condiciones de su edad, pues le han orillado hasta esa desesperación. Tampoco es que el Manchester United ha arropado o arrope muy bien a Cristiano Ronaldo.
Claro.
Tampoco el Manchester United atraviesa por uno de sus mejores momentos. Hay que ver, Manu, ¿qué distancia tiene con respecto al Manchester City y al Liverpool en la Liga Premier?
No, hay que ver simplemente un gol de Cristiano en lo que llevamos de año. Y estamos ya casi casi en 24 de febrero.
Bueno, la edad nos llega a todos, Manu. Tú ve a Faitelson ya...
Tú estás tan joven como cuando...
A mí sin pelo, a ti canoso. A todos nos llega la edad. A Cristiano le ha llegado la edad. Y le está llegando la edad a Messi también. Grandes.
Ahora, el otro día, yo no quiero recordarles este vals, pero el otro día Ancelotti fue peor que el Cholo en el Parque de los Príncipes. Fue peor que el Cholo. Además, teniendo...
Bueno, eso déjalo aparte, Faitelson.
Ese cronómetro ya lo hicimos y tú me criticas a mí por decir lo que tú acabas de decir. Fíjate la contradicción en la que caes, Faitelson. Tú me criticas a mí porque le doy mucha cera al Real Madrid y tú estás haciendo lo mismo ahora mismo. Chico, aclárate, o ucraniano, o español, o mexicano, pero todo no se puede ser.
No, no, es parisino, es del Paris Saint-Germain. Él nació al lado de
Mbappé,
la
Mbappé.
Ahí nació Faitelson.
No
más lío
que Mbappé, bueno. José Ramón. Abrazo.
Gracias, Manu.
Saludos. Un abrazo para todos.
Bueno, regresamos con el América. No hemos hablado del América, José Ramón. Van 24 minutos de programa.
Oh, la América. 24 minutos. Hemos hablado todo.
El América no es el equipo a vencer. Con el señor Santiago Baños no estás siendo 100% honesto. Cambian su óptica de un día para otro. La verdad me da risa y vergüenza ver lo que está pasando. Un partido ganado, un empatado y 13 goles en contra. Si hubiera sido un entrenador mexicano, ya no estuviera. El que quieras tú ahorita, el más exitoso de los mexicanos, ya no estuviera. Somos consentidores, consecuentes. Era para que saliera el entrenador, saliera con una bolsa de papel estraza a dirigir en el Estadio Azteca o al estadio donde fuera a parar. En el América se necesitan campeonatos.
Bueno, él es Juan Antonio Luna, el Cabezón Luna. Las nuevas generaciones no lo recordarán, pero fue un jugador del América muy, muy rentable, un buen jugador de fútbol en la década de los 80.
Era muy buen jugador. A ver, por el lado izquierdo, Faitelson. Tenía un centro.
Sí, metía unos,
llegaba al
unos
fondo
centros
y centraba,
maravillosos.
Llegaba al fondo y centraba.
Correcto, sí. Correcto. A ver, te pregunto, ¿América dejó de ser el equipo a vencer?
No, yo sigo pensando que el América se va a recuperar tarde o temprano, que atraviesa un mal momento. Él habla de Baños, que está mezclado con promotores, lo tendría que comprobar, por supuesto, y que los promotores son los que le imponen los jugadores. Habla de que Solari tendría que salir con un tapado de la cabeza. En fin, o sea, esos jugadores no aparecieron cuando el América ganaba todos los partidos o iba en primer lugar siempre. Aparecen en los momentos claves, cuando el América falla. Ahí aparece todo ese grupo de examericanistas, exjugadores del América que fueron campeones o que fueron figuras, aunque Luna no fue una gran figura, no tenía un gran carisma, para criticar duramente al equipo americanista y de paso a la directiva. No se atreven a hablar del dueño, por supuesto, pero sí de la directiva. Habla de Baños,
claro, es que también...
y habla de Solari, no habla de los jugadores, por ejemplo, no toca a los jugadores.
Claro. Sí, no, tampoco el América le ha dado completamente su lugar a esas figuras, a Ortega, a Tena, al propio Juan Antonio Luna. jugadores que bueno, Vinicio Bravo, jugadores que
Pena,
dejaron realmente...
Pena trabajó mucho tiempo en fuerzas básicas.
Sí, y luego lo echaron para traer un europeo.
Luego,
pero bueno, a ver,
luego se fue.
No se fue, lo despidieron.
Bueno, lo echaron, ahora, no sé. Tú ahora, estás más enterado de lo que pasa en el América. Tú sí, estás sí, más sí, enterado bueno, de lo que sí, pasa en el América.
Pero tú vas más seguido a Cuapa, entonces quién sabe, José Ramón.
No, yo ahora, he ido dos veces en mi vida a Cuapa. Dos veces. Eso es lo que te ha molestado, el que haya yo ido a Cuapa. ¿Qué problema hay? Está prohibido, es como si estuviera prohibido la Azteca. Tú fuiste a pisar el Santiago Bernabéu, pisaste el césped del Santiago Bernabéu, dejaste ahí tu enorme, enorme marca del Santiago Bernabéu, misma que no han podido quitar los jardineros.
No me digas. A ver, dejó de ser el equipo a vencer. Yo creo que el América no ha dejado de ser el equipo a vencer porque el sistema de competencia del fútbol mexicano te permite ese tipo de rachas y después recuperarte, sí, entrar a liguilla, olvidar todo. Y hasta contender por el campeonato.
Igual se mete en séptimo, octavo y es campeón, así sí pasa.
Ahora, hoy en día, si tú me preguntas si Chivas, América y Rayados están para campeón, no, descartado. Con este nivel
no, por supuesto,
ser campeones.
Pero faltan 33 puntos por disputarse.
Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, la siguiente pregunta es, ¿Baños pone más atención al negocio que al talento? ¿Verdad o mentira?
Normalmente en el América se pone más atención al negocio que al talento. Normalmente en el América, históricamente. Aunque tenían a Panchito Hernández y a Cañedo, que hacían una gran mancuerna en tiempos anteriores, y traían jugadores muy bien seleccionados, muy bien vistos, muy bien trabajados desde el punto de vista familiar y todo eso, y redituaban al equipo América. Hoy, el Santos le dijo, ¿quieres a Valdés? Dame 6 millones de dólares. ¡Pum! Se va a Valdés. ¿Quieres a tal? Te doy a tal. O sea, venden y Baños compra. Es el encargado de comprar, es su decisión.
Ahora, a mí me sorprende mucho la frase que dice Luna de que están haciendo, que no son honestos al 100%. Es un equipo, José Ramón, de la América, vigilado muy de cerca por el dueño. Y yo no conozco un dueño que se robe a otro.
Claro.
No se roba a sí mismo un dueño.
No se quita dinero, Emilio, de su bolsa para pasarse a la otra bolsa. No, por supuesto,
lo que voy, José Ramón...
Ni tampoco regala dinero, ¿eh?
No, pero el señor Azcárraga está muy pendiente de esta América. Visitó al equipo hace unas semanas. Es decir, no se aleja como otros propietarios. Bueno, igual está preocupado.
No, debe estar preocupado por lo que le pasa a América. Él confiaba mucho en este proyecto.
Estoy de acuerdo, pero más allá de eso, a mí me parecería extraño que Baños realmente entrara en un terreno no apropiado en cuanto a negocios y corrupción, estando muy de cerca la vigilancia de Emilio Azcárraga. No lo va a hacer.
Yo creo que corrupción es una palabra muy fuerte. No la dijo ese chico el cabezón. Dijo que había tratos con promotores. Los promotores suelen llevarte a la corrupción. Si te dejas, pero no solamente a Baños, a casi todos los
José Ramón,
directores deportivos del fútbol mundial.
Entonces hay un problema de visión que este América está dándole más lugar al negocio que a jugadores que realmente deben vestir la camiseta del América. Panchito Hernández
normalmente,
no iba buscando hacer negocio, traía jugadores
jugadores, era otra época.
Bueno.
Pero ahora yo creo que en América, después de la pandemia, quiere el negocio y quiere los campeonatos, por supuesto. Y los campeonatos se los van a dar buenos jugadores y un entrenador que no se desespere y que no pierda la confianza por ser eliminado en liguilla.
Bueno, y sobre Solari dice, somos consecuentes y consentidores con él, lo cual estoy totalmente de acuerdo con Juan Antonio Luna. ¿Qué opinas tú?
Sí, somos consecuentes y consentidores con Solari, quizá porque se expresa bien en el micrófono, porque hay cierto recelo con él, porque mucha gente cree que es español y es argentino. Él jugó en México, jugó en el Atlante.
¿Qué tiene que ver que sea español?
Pues porque
no pasa nada.
El futbolista español es rechazado en México, indudablemente. Pero, claro, no han venido figuras. Pero
no
mezcles Solari,
la política, José Ramón, con
Solari,
el fútbol. No,
no es política. Pero es la realidad. Solari es un técnico que tuvo la oportunidad de dirigir al Real Madrid, pocos partidos, pero lo dirigió. Tuvo la oportunidad de jugar en un equipo y ser campeón de Europa con Roberto Carlos, con Zinedine Zidane. Ganó una Champions contra el Bayer Leverkusen en un pase de él a Zidane. O sea, se cotiza en otro nivel. Quizá por eso haya pues como una cierta envidia hacia Solari, y eso lo vuelve como consentidor. Creen que el América lo consiente a Solari, dos caprichos, y no es verdad, no lo consiente. Yo no creo que lo consiente el América.
No. Ahora sí, yo creo que lo han esperado de más. No sé si sea por un tema económico. El América tiene un solo triunfo en 4 meses, 3 derrotas consecutivas en casa, en el Estadio Azteca. Y realmente,
bueno, el sábado eso va con otro entrenador. Tiene una prueba durísima, sí, va al campo de Pumas.
Otro entrenador con ese panorama estadístico y además de actuaciones, porque uno diría, bueno, el América pierde, pero es mejor que el rival. No, mentira, pierde porque debe perder. Fue mejor Pachuca y fue mejor San Luis que el América. Y fue mejor
solamente
Mazatlán
jugado,
que el América.
Ha jugado un buen partido frente a Santos, donde fue mejor y jugó diferente.
Sí. Santos es el colero general, José Ramón. Es el colero
estoy de acuerdo.
General Santos.
Estoy de acuerdo. Bueno.
Por cierto, en Pumas anuncia hoy que Talavera no estará listo para jugar el sábado. Otra baja sensible para el equipo de Andrés Lilini. Qué pena, porque es un portero.
Entonces quiere decir que
es la
base que no juega hoy
del equipo.
No juega hoy ni juega el sábado.
Correcto. Bueno, venimos para escuchar a Andrés Guardado, que dice cosas muy interesantes.
Veo muchas análisis sin fundamento y sin realmente analizar, o sea, ¿por qué no voy a ser capaz? ¿O por qué no voy a tener el nivel? ¿O por qué no voy a tener la intensidad o la velocidad, por así decirlo, de jugar en una selección nacional, pero sí en una liga española, ¿no? O sea, es un poco incongruente, ¿no? Siento que también a nivel selección, cuando pasa algo malo, la culpa es de Andrés Guardado, de Héctor Herrera, de Memo Ochoa, de los más grandes, ¿no? Y que él tenga que regresar o no, pues obviamente su fútbol está ahí. Obviamente es un mexicano y si está disponible para regresar y él realmente quiere regresar y realmente está por la labor, obviamente es bienvenido. Yo creo que no podemos cerrar la puerta a ningún jugador mexicano que nos pueda ser útil y que nos pueda llevar a nuestro objetivo común.
Bueno, Guardado se expresa bien, pero el apellido lo dice todo, guarda algo. No lo quiso decir exactamente cómo está la situación del Chicharito. Y de él, pues, él quiere jugar su quinto mundial, va a tratar de estar en su mejor momento con el Betis atraviesa un gran momento, y Guardado quiere llegar al quinto mundial, como lo quiere llegar Ochoa también, que son los veteranos, junto con Layún, del equipo América. Por lo menos los mexicanos veteranos.
Sí, de acuerdo. Ahora, él, Andrés Guardado, dice que, y tiene razón en ese sentido, que de pronto juega un partido, juega 90 minutos en Europa, como fue la semana pasada contra el Zenit de San Petersburgo, que terminó siendo el mejor futbolista en la cancha, y a la semana siguiente recibe críticas en la selección mexicana y que la culpa es de los más veteranos, porque no se ha renovado el equipo, porque no tiene el ritmo, aparentemente. A ver, no es el primer futbolista que yo escucho que se queja de la presión mediática de la selección mexicana de fútbol, de la presión del periodismo, de la forma en la cual se critica en México, que yo tampoco creo que sea demasiado exagerado,
¿tú
José
crees,
Ramón?
David, yo en otros países ¿crees tú donde que también tenga, se critica que tenga más presión mediática cuando sabes que va a calificar México? Pase no, lo sí, que pase, José, va a calificar.
Pero yo creo que al jugador mexicano le falta tener más, una mayor piel gruesa, aumentar el grosor de la piel para
no
que
la
no te
tiene,
molesten
no
las
la
críticas
tiene.
De todo no lloran, con todo respeto. Ah, es que me criticaron, ah, es que me cargaron con el tema de la derrota. Bueno, ¿cuál es tu problema? Si tú estás realmente satisfecho con el nivel que has mostrado con la selección mexicana de fútbol, que no te importen esas críticas.
Bueno, yo creo que tienen un poco de presión por las derrotas con Estados Unidos, 3 consecutivas, que nunca había pasado en la historia del fútbol mexicano. y van a enfrentar a Estados Unidos y deben jugar un muy buen partido y prepararse muy bien para ese partido. Y el Betis está jugando la Copa de España y va a jugar con el Sevilla el próximo partido, que es un clásico, un derbi andaluz maravilloso, Sevilla-Real Betis. Ambos están metidos en el segundo y tercer lugar de la clasificación.
Partido española. Caliente, José Ramón, siempre partido caliente.
Partido muy caliente. Guardado hizo una broma que no le gustó a nadie. Y la Jun dice, por el ambiente hostil, hostil es la palabra que utiliza, que hay, llega un momento en que te cuestionas si estás dispuesto a llegar al límite con tal de seguir vistiendo la camiseta de la selección. O sea, él encuentra un ambiente hostil. ¿De quién?
¿Pero cuál es el ambiente hostil? ¿De quién? ¿Del periodismo, de los directivos, del entrenador, del cuerpo técnico, no, de los aficionados?
Yo creo que es de los propios jugadores.
Ah, bueno. O sea, no hay un ambiente adecuado.
Yo creo que no hay un ambiente, está dividido entre los que son veteranos, los europeos, y los que juegan en México y los jovencitos. Yo creo que todo eso aunado a que Tata Martino no ha metido de lleno su liderazgo en la selección nacional y que la ven sencilla. Vamos a ganar a Estados Unidos y con eso estamos calificados, de que se quejan, punto, se acabó.
Puede ser, José Ramón, no tampoco descarto eso. Ya hablaba un poco Andrés Guardado también del tema de las críticas, que también les molesta. Yo insisto, el jugador mexicano tiene que ser menos dramático cuando recibe una crítica. Todos los que somos personas públicas, y el jugador de fútbol también lo es, está expuesto al escrutinio, está expuesto a la crítica. Claro. Hoy en día, más con las redes sociales. Y bueno...
Tienes que saber valorar la crítica que está llena de insultos, o la crítica que es positiva, o la crítica que es negativa, porque nosotros también hacemos críticas.
De acuerdo.
O que tiene amenazas.
Lo de los jugadores de Monterrey, que ha sucedido en Monterrey, realmente es lamentable. Pero
lamentable.
Yo creo que, a ver, yo escuché a Maxi Mesa, al argentino que está más acostumbrado, y escuché también a Rodolfo Pizarro, menos acostumbrado, pues cambiar puntos de vista con los aficionados. A mí no me parece mal que el aficionado reclame, mientras no lo haga con un sentido, un rasgo de violencia, mala educación.
Sí, pero eran los jefes de las porras de Monterrey, los que fueron directamente a reclamarle a los jugadores.
Bueno. Pues sí, bueno.
Bueno,
hablando de perder la cabeza, José Ramón.
Si un tenista pierde la cabeza, imagínate, en dobles... Raquetazo a los pies, vámonos. Pobre juez. Bueno, vean lo que hizo Alexander Zverev, tenista experimentado, tiene 25 años, en un partido de dobles. Se enoja porque canta mal la pelota el juez de línea y el juez decide la bala. Y Zverev se enoja. Y va directo, dice, chécalo, verifícalo, se lo enseña, se lo muestra, pero después se enoja y va directo al juez y le pega de raquetazos a la silla del juez y uno de ellos alcanza un pie o el pie del juez que se baja apiladamente de la silla para evitar cualquier contratiempo más difícil, ¿no? Me parece que perdió la cabeza totalmente Zverev, perdió la cabeza un tenista de la talla de Zverev.
Sí, de acuerdo, no puede esto ocurrir. No puede un jugador de primer nivel del tenis mundial ponerse de esa forma. Me extraña que los tenistas, compañeros de Zverev, no hayan actuado.
No dijeron nada.
De acuerdo.
No dijeron nada.
Había tres tenistas ahí, profesionales, para decir, a ver, hazte un lado. No lo hagas. Le tuvieron miedo a Zverev, mal, muy mal. Lo han echado del torneo. Se lo merece auténticamente.
Es una pena.
Y además espero otro tipo de sanción
una
de
multa,
la ATP. Bueno.
Una multa fuerte. No, estaba buscando algo de Zverev, pero no lo encontré. Bueno, ahí está el tema de Zverev. El Ajax.
Bueno, algo, el Ajax además un equipo, como tú dices, fue en un partido de dobles, por favor. ¿Qué tipo de presión
dobles,
hay ahí?
De dobles, sí. Nada. El Ajax jugó muy bien, es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo automatizado, perfecto, que le sale muy bien las jugadas, representa muy bien al fútbol de los Países Bajos, es un equipo que sigo pensando que está infravalorado, que es un equipo mejor de lo que la gente piensa, de lo que pensamos los comentaristas. Tiene jugadores de gran nivel, de gran capacidad, de gran técnica, como Tadic, el serbio, que es muy buen jugador, y como varios más que juegan ahí. Neves, que es un excelente jugador brasileño. Yo creo que el Ajax es un equipo que, si juega así contra el Benfica, que finalmente empató, el Ajax puede pasar a la siguiente ronda tranquilamente. El Ajax tuvo 1-0, 1-1, 2-1, uh-huh. 2-2.
Sí, de acuerdo. Hay que llamar la atención también otro jugador mexicano de selección. Edson Álvarez jugó los 90 minutos. Como siempre, sí, manteniendo un muy buen nivel competitivo.
Y tiene,
lo ha hecho muy bien.
Tiene un entrenador muy bueno. Tak es un muy buen entrenador.
Ten Hag, correcto. Ahora, vamos a ver, este Ajax anda bien, ha tenido una muy buena temporada, ganó su grupo en la Champions, se mantiene como líder en la Eredivisie. Yo creo que este Ajax puede ser una sorpresa, ¿no? Vamos a ver, no lo veo para pelear con los máximos favoritos, pero puede ser una sorpresa.
Sí, el caballo negro de la Champions. Puede ser el caballo negro de la Champions.
Bueno, ahora vamos, José Ramón, con el tema del Barcelona, que mañana juega en el estadio Diego Armando Maradona. Esto es lo que dice Xavi con respecto al partido. Dice que va a ser una prueba muy interesante. Por cierto, le van a rendir un homenaje a Diego Armando Maradona en el estadio que lleva su nombre. Así que va a ser, y además también jugó para el Barcelona. No le fue muy bien a Maradona, pero también jugó en el Barça.
Es sí, más, ahí, del Barça ahí empezó pasó en Nápoles, Europa. ¿No? En sí, Europa sí, sí. Empezó con el Barcelona. No tuvo suerte, le dio hepatitis, le rompieron el pie, conoció las drogas. Es el problema de un hombre, una figura, como digo, Armando Maradona, que en paz descanse. Pero qué bueno que lo hacen.
Ahora, José Ramón,
con la presencia del Barça Xavi y el Napoli.
Xavi dice que para ellos sería un duro golpe quedar eliminados en la Europa League, que sería muy duro, y que respeta mucho el nivel del Nápoles, que para él el Nápoles es un equipo de nivel Champions. Creo que exagera un poquito, ¿no?
Puede que exagere, aunque el Napoli ha levantado mucho porque han bajado el Inter y el Milán. Tanto el Inter como el Milán han bajado mucho en la liga italiana, y eso le ha permitido al Napoli tratar de alcanzarlo, estar muy cerca de ellos. Igual a la Juventus se ha ido acercando. Pero es un partido interesante, Napoli contra el nuevo Barcelona de Xavi, que es totalmente diferente al Barcelona que tenía Ronald Koeman.
Sí. Pero este equipo por momentos deja muy buenas sensaciones y ha mejorado, viene a ganar en Valencia, que no es cualquier cancha.
Encontró un centro delantero muy interesante. Si Ferran Torres encuentra
Ferran
el gol,
Torres. Uh-huh.
Berrán, Barcelona es peligroso. Aubameyang es un buen jugador. Y bueno, tiene
algunos jugadores muy interesantes. Tanto es así, José Ramón, tanto es así que están pensando en vender a Memphis Depay, ¿no? Es decir, que el neerlandés ya no tiene cabida.
No ha jugado.
En este equipo
no ha jugado Memphis Depay.
Y otro que ha mejorado mucho es Dembélé. Tiene que estar en el campo de Dembélé. Juego Dembélé. Es un futbolista diferente.
Porque le dio juego Xavi, confió en él y le dijo, ven a jugar y juegas.
Bueno, regresamos con la hora cero del fútbol femenino.
La hora cero es presentada por McDonald's.
A propósito del triunfo que obtuvo las jugadoras de fútbol en Estados Unidos, que han logrado recibir una indemnización por parte de la US Soccer, y también han logrado igualar lo que ganan los futbolistas varoniles en competencias internacionales. A propósito de eso, emerge la gran pregunta en el fútbol mexicano, en el fútbol femenino mexicano, que está en un proceso de arranque, eso es verdad, pero donde la máxima preocupación de las jugadoras de fútbol, pues no es ganar lo mismo que ganan en el fútbol varonil. Finalmente eso se trata de un negocio, de una ley de oferta y demanda. Y mientras el fútbol varonil produzca más que el fútbol femenino, pues ganarán más los jugadores, serán mejores los sueldos. Pero lo que se trata aquí es de encontrar salarios justos, salarios dignos para las jugadoras de fútbol. ¿Cómo exigirle a una jugadora de fútbol profesional que se prepare, que entrene, que se concentre, si no tiene las condiciones mínimas para poder cuidar su cuerpo como deportista? Se trata de tener mejores salarios para que ellas, las profesionales, sigan rindiendo en el campo de juego.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Rápidamente te lo comento, Faitelson. En Estados Unidos hay otra cosa muy diferente. Los equipos femeninos son mejores que los equipos varoniles a nivel de selección nacional, por supuesto.
No, de acuerdo. Bueno, son una potencia mundial, ¿no?
Un comunicado que lanzó el Monterrey a su afición, que se comporte, que no trate de ser una afición complicada, difícil, que no se manifieste de esa forma, que hay formas de manifestarse. ¿El comunicado basta para calmar a la afición? Yo creo que no. Y Monterrey tiene que mejorar muchísimo, muchísimo. Para empezar, tiene un partido de fin de semana contra San Luis. Tiene que salir a buscar la victoria, ganar y tranquilizar a la afición. Monterrey, Atlético, San Luis.
Yo creo que, correcto, lo tendremos el sábado por ESPN Deportes. Pero yo creo que lo importante aquí es que aprovechar esta coyuntura para tratar de encontrar una dinámica para que el aficionado pueda comunicarse con el futbolista de manera civilizada, de manera educada, sin violencia, por supuesto. Bueno, el Santiago Bernabéu, José Ramón, esta noche en Fútbol Picante, Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, estará con nosotros.
Bueno, muy bien, gracias.